una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una gran oportunidad de charlar sobre esos temas apasionantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Una leyenda ancestral ha aterrorizado a generaciones con una criatura que emerge de las oscuras aguas en las noches más silenciosas. Es descrita como un ser gigantesco, con unos ojos brillantes que resplandecen en la oscuridad, como si fueran faros en medio de la niebla. Los relatos cuentan que con su fuerza descomunal arrastra a aquellos que se acercan demasiado cerca de su dominio, sumergiéndolos en las profundidades donde el agua negra parece tener cualquier rastro de existencia. Los sobrevivientes, aquellos pocos afortunados que han logrado escapar, aseguran que lo único que recuerdan son esos ojos brillantes antes de ser atrapados y una sensación de desaparición inexplicable al sentir que sus cuerpos son controlados por una fuerza sobrenatural. Hoy, la criatura que acecha en las aguas negras de Tabasco, el monstruo del pantano.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Interesante, ¿no lo crees? ¿Realmente te atreverías a adentrarte en los pantanos de Tabasco en busca de ese monstruo de las aguas negras? Te invitamos a participar con nosotros y por supuesto aquí lo principal es escuchar tu voz, escuchar tus audios y tu participación.
¿Qué tal, Jenny y Nacho? Buenas tardes.
Hola, amigo.
Mi nombre es Charlie Valens. Soy originario de Los Mochis, Sinaloa, aunque actualmente resido en Tijuana, Baja California. La historia que le voy a contar es 100% verídica. Esto aconteció hace más de 20 años. Yo tenía aproximadamente 8 años. Y a la personita que le sucedió eso, que viene siendo mi primito o hijo de mi prima, tenía 4 años. Estábamos jugando canicas en el patio de la casa de mi prima. Y el hermanito mayor, mi primito, por hacerle una travesura a su hermanito menor, le arroja las canicas al patio de una casa abandonada que estaba a un lado de la casa de mi prima. Esa casa abandonada ya tenía muchos años en ruinas, de modo que nos daba miedo meternos allí, incluso hasta en el día, porque estaba muy tenebrosa esa casa, con las puertas de madera vieja, casi cayéndose. Y decían que en las noches se aparecía una mujer por ahí, salía de esa casa y rondaba por todo un caminito. Recorría por esos caminos y otra vez esa mujer de blanco se volvía a meter a esa casa. Así que nosotros, como niños, pues teníamos miedo. De modo que mi primito, por hacerle la travesura al niño, en la ignorancia de uno, le arroja las canicas y este se mete por abajo del cerco por las canicas, pero una de las canicas se mete a la casa por abajo de la puerta. Entonces, cuando mi primito se mete por las canicas, le falta una. Entonces empieza a reempujar la puerta. Empieza a empujar la puerta a ver si esta se abre, pero pues no se abre. Un niño de 4 años no tiene tanta fuerza como para abrir una puerta. Entonces, nosotros estábamos observando, hablándole a Luisito, pero en eso se abre la puerta. De la nada se entreabre la puerta y rechina. Y el niño se mete y dura más de 5 minutos adentro. Y nosotros gritándoles por afuera del cerco, gritándole: Luisito, Luisito, ¿qué haces? Y el niño no sale. Pasan más de 5 minutos y sale con la canica en la mano. ¿Pero qué creen? Con los ojos rojos.
Qué impresionante, amigo. A ver, continúa. ¿Sí?
Pues como les iba contando, cuando el niño sale de la casa con los ojos rojos, los otros niños nos miramos unos a otros y como pudimos sacamos al niño por abajo del cerco de esa casa. Seguimos jugando. No se nos hizo tan extraño. Uno como niño pues no tiene tanta malicia. Entonces seguimos jugando canicas, pero en la noche fue cuando empezó a acontecer lo extraño. Cuenta mi prima que Luisito en las noches empezaba a hablar de una manera diferente. Le salían al unísono 3-4 voces extrañas de personas adultas. Y a ella le daba mucho miedo. ¿Cómo un niño de 4 años podía sacar voces voces así, roncas y al mismo tono, al mismo tiempo. Entonces, pues ella se dio cuenta que era algo extraño. Y no solo eso, sino que Luisito se le subía encima a mi prima y quería ahorcarla. Y dice mi prima que ella no sentía solamente unas manos, no sentía un par de manitas, dice que sentía como que a él, al niño, le salían como unas fuerzas y que del pecho le salían esas cosas y las sostenían. Entonces ella sentía como cuatro manos que la estaban deteniendo y ella era imposible quitárselo de encima, no podía. Entonces, como podía, gritaba, y como su esposo a veces no dormía en casa, se quedaba en el trabajo, gritaba el nombre de su suegro. En una de esas llegó su suegro y ni el suegro pudo quitarle de encima a Luisito, así que pidió ayuda y trajo a un hijo. Y entre el suegro de mi prima y su cuñado le pudieron quitar a Luisito, y se lo quitaron de una manera, los aventó y empezó a maldecirlos. Entonces, eso sucedió por varias noches consecutivas, fueron alrededor de 2 meses o poquito más. Entonces mi prima estaba desesperada y tenía miedo que llegaran las 12 de la noche. Nomás se acercaba la noche y le daba miedo y le decía a su esposo, no te quedes a dormir, vente a casa porque me da miedo. Y él no le creía. Estás loca, le decía. Entonces mi mamá sí le creía, porque mi mamá ya empezaba a ir a la iglesia, a una iglesia cristiana. Y la mamá de mi prima, que era mi tía, también empezaba a preocuparse.
Ok, vamos a parar ahí, vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Vivimos en un tiempo en donde el inteligente se tiene que quedar callado para que el ignorante no se ofenda. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Vamos a terminar de escuchar este relato.
Así que empezaron a orar por ella con la Biblia en mano. Empezaron a ella y a Luisito a leerle salmos. En una de esas que le estaban leyendo salmos a mi prima con el niño en los brazos, el niño se portó de una manera incómoda y les gritó: cállense, viejas locas.
¿Cómo?
Pero con una voz horrible. Entonces se pusieron nerviosas mi mamá y mi tía, porque pues la voz que le salió del niño no era una voz normal. Se dieron cuenta que le incomodaba que le hablaran de la palabra de Dios. Entonces, como pudieron, buscaron ayuda. Mi prima, aunque no era católica, fue a pedir ayuda a la iglesia católica con un sacerdote, y este empezó a rezar por él, pero no hizo mucho, no hizo nada, porque el niño continuaba igual. Empezaba a carcajearse solo, a decir maldiciones, a portarse agresivo, se le ponían los ojos rojos de la nada. Los demás niños teníamos miedo, los vecinos empezaban a murmurar. Todo el barrio comentaba al respecto. De modo que mi madre, ya siendo cristiana, llevó a un pastor para que orara por la familia. El pastor empezó a hacer cadenas de oración, ayunos. Empezaron a llevar a mi prima y al niño a la iglesia cristiana, y aunque el niño se incomodaba cada vez que iban a entrar a la iglesia, se ponía muy nervioso y agresivo, poco a poquito fue accediendo Poco a poquito se le empezó a quitar lo agresivo, hasta que el niño ya se comportó de una manera normal y volvió a ser como era antes, como un niño de 4 años. Cuando todo esto sucedió, después de 2 meses, los demás niños le preguntábamos: Luisito, ¿te acuerdas de esto? Luisito, ¿te acuerdas de aquello? Y Luisito nos miraba extraño, como un niño, y decía: ¿de qué me hablan? No sé de qué me hablan. Gracias a Dios, el ente que lo estaba poseyendo se alejó de él. Debido a las oraciones, a los ayunos, a las cadenas de oraciones, esta historia aconteció y es 100% verídica y quería compartírselas. Espero les haya gustado. Mi nombre es Charlie Valens. Se cuidan. Saludos.
Igualmente.
Gracias, mi querido Charlie Valens. Vaya qué historia, ¿eh? 4 años y tuvo que soportar el haber sido invadido por un espíritu maligno. Pero te voy a decir algo, Gina. Todo comenzó como una pequeña travesura de niños.
Eso.
¿Cuándo vas a sospechar que podían ocurrir cosas tan trascendentes en la vida de un niño, no? Esperemos que no recuerde nada, pero por lo visto Charlie Valens, él sí recordó todo.
Y nosotros te agradecemos que hayas compartido esta experiencia, que siempre nos gusta conocer y escuchar este tipo de vivencias. En los oscuros y misteriosos pantanos de Tabasco, donde, por cierto, tenemos muchísimos amigos, y les damos también un especial saludo a los que nos escuchan a través de la estación 94.1 de FM allá en Villahermosa, Tabasco, pues se cuenta del monstruo de las aguas negras. Se habla de esta criatura temible que emerge en la quietud de la noche, acecha a aquellos que se aventuran cerca de estas aguas turbias, y según lo que se ha contado, la criatura tiene la capacidad de arrastrar a las personas desprevenidas a estas profundidades donde las aguas oscuras las engullen sin dejar rastro. Hoy vamos a platicar de este terrible y temible monstruo. ¿Tú habías escuchado hablar de él? También queremos que te reportes y nos cuentes lo que hayas escuchado.
Claro, te estamos invitando a participar con nosotros. Lobo Solitario comenta: Jenny y Nacho, saludos desde León, Guanajuato. Aquí se respira el miedo, dice nuestro amigo. Hoy noche de luna llena, la bestia pronto recorrerá las calles en busca de víctimas. No, no manches. No, bueno, lo dirás de chía, mi querido amigo, pero en realidad sí, se dice que cuando hay luna llena, cosas muy misteriosas pasan en todos lados, ¿eh? Será por el influjo, será por su brillo, por su magnetismo, por lo que tú quieras, pero pasan cosas muy, muy raras.
Mira, aquí nos está saludando Mari, nuestra amiga de allá de Florida. Dice: buenas noches, Jenny y Nacho, gusto de saludarlos. Quiero comentarles que una compañera de trabajo a la que se le murió su abuelita, ella me comenta que su hermana no puede superar la muerte de su abuelita. Dice que la ve en su cama y que ella la escucha, la llama, y que oye susurros cuando se duerme y se acuesta con ella. Le habla en el oído, dice que es su abuelita. Me cuenta que su hermana ya está bien flaquita, ahora ya le da miedo porque ya sea de día o de noche, la abuelita no la deja en paz. Piensan que su hermana se está volviendo loca porque ella llora y contesta a la abuela qué es lo que quiere comentar. Saludos, presentes aquí con mis audífonos. Buenas noches, Jenny y Nacho. Dios los bendiga y proteja siempre. Bendiciones. Igualmente a ti, Mari. Pero aquí algo muy importante. ¿Qué certeza tienen de que sea la abuelita, eh? Muchas veces entidades
no puede haber certeza,
nos pueden engañar.
Sí.
Y aprovechar este duelo y dolor profundo de tristeza que tiene esta chica, que ahora resulta que la abuelita la está como atormentando, supuestamente la abuelita, pero estos susurros, el que esté presente, el que incluso ya la familia piense que la chica está perdiendo la razón, me parece que necesita una ayuda espiritual.
Sí, yo creo que sí, definitivamente. No creo que sea la abuelita. Ahora, habría que hacerle una pregunta. ¿Por qué razón la abuelita no podría estar descansando en paz? ¿Por qué querría causarle un mal o un daño o un susto a la familia? Que por lo que escucho, pues sí la querían mucho y la extrañan demasiado. Tan es así que no pueden soportar su pérdida, ¿no?
En especial esta chica.
En especial esta chica. Entonces, debe haber una razón. Ahora, lo principal es, si dudan o si creen que es ella, tratar de hacer entender que pues ya ella pertenece a otro plano espiritual y debería de estar descansando en paz.
Bueno,
tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con David.
David, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Chihuahua.
Excelente, brother. ¿Y nos quieres compartir alguna historia?
Pues una historia así macabra en sí, no. Simplemente, bueno, si se pueda tomar este tema acá entre nosotros de terraplanismo, de ciertas cositas, de lo que significa y conlleva eso, sacrificios humanos, sacrificio del sol y cosas así, o sea, no sé, porque, bueno, digamos si se pueda, pues.
Claro que sí, mi amigo. Espero que no me estés dando a escoger, porque te diría que todos. Me gustaría más que tú nos...
No, sí, aparte, pues, que no sé por dónde empezar, porque, pues, sí, de ahí, de para deshilar hay mucho. Vamos a empezar de aquí, de acá o de allá, pero, por ejemplo, no sé, porque, por ejemplo, sí me gustaría, ya que se están abriendo muchos casos, videos de sirenas, de lo que pasó en las Torres Gemelas, de que, o sea, simplemente no fueron cuestiones naturales, sino que el gobierno las pone.
¿Son sembradas?
Con lo de pop, sí, ajá, no, sí, pues, por ejemplo, hay videos donde se muestra que fueron hologramas, sino los aviones los que derrumbaron las Torres Gemelas.
Ok.
De
entonces,
Illuminati, de conspiraciones.
Eso es lo que te iba a decir. Mi querido David, entiendo que lo tuyo es la conspiración, ¿verdad?
Pues de todo un poco, no necesariamente eso. Todo eso, pero sí, por ahí vamos, por ahí.
Muy bien, amigo, pues entonces somos todo oídos. Platícanos alguna de las teorías que te inquietan más o de esas que están agarrando mucho revuelo, pudiera ser eso de, o sea, los terraplanistas.
Ese, lo de el muro del Ártico y todo eso, los continentes que siguen saliendo del otro círculo y de aparte que hay otros más continentes aparte de otro círculo.
A ver, cuéntanos de qué se trata.
Dice que... Permítame un segundo.
Sí, claro. Uy, ¿se cortó?
Se cortó.
Permítame un segundo y se cortó. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ya nos dejó bien picados acá mi brother. Porque sí, fíjate que yo he estado viendo, Gina, que está agarrando otra vez mucho vuelo el asunto este de los terraplanistas, ¿eh? Es decir, esas personas que defienden la teoría de que estamos viviendo bajo un engaño, que no es verdad que la Tierra sea redonda, sino que es plana. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué piensan? Lizeth Cárdenas, soy de Alaska. ¡Wow! Mi querida Lizeth, ¿de allá nos escuchas? Es que Alaska, la mano peluda presente. Internacional está más peluda que nunca, Gina. No, parece que...
No, hay algo aquí. Bueno, esperemos que más al ratito podamos hacer contacto nuevamente con David para escuchar...
Esperemos que no sea la conspiración que le cortó la línea.
Esperemos que no, porque entonces, sí deseamos escuchar todo tipo de historias.
Vamos a una pausa y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres
es un maravilloso golpe de suerte. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus relatos, experiencias, comentarios acerca del monstruo de Tabasco y vamos a seguir con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo, bueno, me hago llamar Estefanía.
Estefanía, ¿desde dónde nos escuchas?
De Toluca.
Bienvenida, qué gusto saludarte y recibirte. A ver, platícanos.
Ah, ¿eres Gina?
Así es. Bienvenida.
Me da mucho gusto escucharte. Ustedes forman parte de mi familia.
Ay, wow. Tú también, de nosotros.
De nosotros, sí.
Siempre los escucho diario.
Muy bien, gracias. Qué gusto que ahora puedas participar contando algo de lo que has vivido.
Pues tengo muchas experiencias. Les voy a contar una. Yo soy enfermera jubilada. Ajá. Y una experiencia que tuvieron mis pacientes.
A ver.
Un día me tocó llegar a medicina interna, sección de mujeres, y me tocaba recibir el servicio a las 7 de la mañana. Sí. Entonces me llamó la atención que un cubículo estaba encendido a las luces. Entonces sí. Ya recibí el turno, eran 6 cubículos, cada uno de 6 camas.
Sí.
Y ya recibí todos mis pacientes y después ya fui al cubículo donde estaban encendidas las luces.
¿Sabes qué? Que se me hace que es la línea, porque también ya se le cortó.
Sí, es lo que noté, que también se fue.
Y ya estaba contando el relato, entonces...
Ah, ¿será por tiempo o qué?
Tendremos que recurrir al...
Al viejo truco de... Ahorita les marco, ese es el viejo truco. Vamos a hacer un poquito de tiempo para ver si retomamos la llamada, ya sea con el buen David o con nuestra querida Stephanie, porque está interesante, ella es enfermera, comenta. Dice Jesús García, buenas noches, saludos desde Grand Rapids, Michigan. ¡Wow, amigo! ¡Excelente! Muy bien, y a todos los que están por aquí, nos pregunta nuestra amiga, ahorita te digo quién es la que nos está preguntando, María Eugenia Sánchez León, dice, ¿cuál es el nombre del monstruo de Tabasco? Ahorita lo vamos a mencionar, o ¿cómo se llama? Dice, hay varios monstruos, pero hay uno que es terrible, ¿eh?
Y por eso convocamos a los amigos de Tabasco que compartan esa experiencia, si es que han escuchado hablar de este ser, que por supuesto es temible, con estos ojos rojos que te pueden cautivar. Ya tenemos aquí en la línea a Estefanía. Buenas noches. Se cortó la llamada, pero vamos a continuar con este relato. Muchos años como enfermera, porque nos dices que ya eres jubilada, ¿verdad?
Sí, ya tengo bastante tiempo de jubilada.
Y también tienes mucho que contar, me imagino, porque en los hospitales hay tanta experiencia en cuestión paranormal que, bueno, vamos a poner atención a lo que nos cuentas.
Bueno, vuelvo a empezar, ¿no?
Va. Okay.
Les cuento que ese día me tocaba recibir el turno matutino de medicina interna, sección de mujeres. Entonces eran 6... cada cubículo tenía 6 camas. Y me llamó la atención, pues yo llegaba a las 7 de la mañana a recibir el turno. Y el último cubículo, digamos, estaban encendidas las luces. Y eso me llamó la atención, pues a esa hora todavía todos los pacientes están dormidos.
Sí.
Y entonces ya acabé de recibir todo el servicio. Y ya al último ya fui al cubículo donde estaba encendida la luz y les dije a las pacientitas, ¿y ahora qué? ¿Ahora por qué madrugaron? Y me dijeron, ¿cuál madrugar, señorita? Si no hemos dormido en toda la noche. Y digo, ¿y eso por qué? Y les cuento que entrando al cubículo, la primera cama a la derecha, estaba una pacientita que ingresaba continuamente porque se descompensaba. Ella era diabética. Pero ella tenía como así un don de ver a los espíritus. Bueno, entonces me cuentan, al fondo a la derecha estaba el baño. De ahí vio salir la pacientita a una, pues creían que era enfermera, pero le llamó la atención que llevaba las uñas pintadas de rojo y así como más maquillada de lo normal. Bueno, normalmente las enfermeras no usábamos maquillaje muy discreto, las uñas sin pintar y bien cortadas. Entonces ya se acercó la supuestamente enfermera a la cama de la pacientita que les digo, y que le dijo, quítate de mi cama. Y entonces pues la pacientita muy valiente le dijo, ¿por qué me voy a quitar si tú ya no eres de este mundo? Y entonces empezaron a ir las demás pacientes, pues que quién estaba hablando, ¿no? Si ayer era como yo creo 3 de la mañana, no sé.
Sí.
Entonces todas se encendieron su luz. Y entonces cuando eso le dijo la pacientita, la supuesta enfermera se dio la vuelta y se regresó por donde vino. Pero lo que les llamó la atención y se espantaron fue que iba flotando.
Ándale.
O sea que no sé qué le fue a reclamar esa paciente, pero pues todas se espantaron, ya nadie durmió, todas con las luces encendidas.
¿Cómo no? Y es que para empezar, el hecho de verla flotando.
Sí, no.
Para empezar, pues, ya estamos hablando de algo que no es natural.
Ajá, exactamente.
Vaya.
No, y si les puedo contar otro pequeñito.
Claro, adelante, con gusto, Estefanía. Oye, ¿nunca te tocó antes de que inicies con el siguiente relato ver o escuchar que alguien te dijera que había visto a la planchada?
Sí, sí, en muchos casos me tocó.
Ah, ok. Bien, a ver, ¿y el relato que tú nos quieres contar de qué se trata?
Precisamente en ese mismo servicio de medicina interna. En la mañana precisamente, bueno, haciendo su rutina de llegar con los pacientes, el cubículo que le toca a uno, 6 pacientes, tomar signos vitales, tomar glucosas, etcétera, depende del diagnóstico de cada pacientito.
Sí,
sí.
Entonces ya eran como, ¿qué serían? Como las 10:30 de la mañana, las 11. Y ya, pues yo andaba apurada, ¿no? En mi trabajo. Entonces hay un cubículo donde prepara unos medicamentos y están ahí también todo lo de curaciones. Se le llama el cuarto clínico.
Sí.
Y entonces ya me metí con mis indicaciones, iba yo a preparar mis medicamentos. Y en eso yo sentí que alguien entró y yo estaba, pues ahora sí que volteada hacia otro lado, viendo mis indicaciones. Y en eso yo sentí que entró alguien, pero no me habló, dije, alguien me quiere espantar. Yo estaba pensando y hasta me sonreí. Dije, me voy a hacer como que la que no veo, ¿no? Y sí. Así seguí leyendo mis indicaciones, pero con una sonrisa de que esperaba yo que me hablaran algo. Y en eso siento en mi hombro que me tocan 3 veces. Y entonces ya volteó riéndome y no era nadie.
¿Cómo crees? Entonces.
No. Y entonces me quedé así como dicen, sacada de onda, ¿no?
Claro.
¿Qué? Y en eso me salgo rápido del cubículo. Que por mucho que alguien se haya corrido o algo, pues lo alcanzó a ver.
Lo vería,
¿no?
Sí.
Y entonces volteó para todos lados y no había nadie. Y de eso, del primer cubículo, que es casi a la entrada, sale una compañera y le digo, oye, ¿no viste ahorita quién vino al cuarto clínico? Dice, no, jefa, dice, todos estamos en nuestros cubículos. Y ay, sentí así como que me echaron una cubetada de agua fría, caliente, no sé.
Fría, así de...
helada.
Que hasta te estremeciste, ¿no?
Sí, pero 3 veces me tocaron el hombro. Y todavía yo volteo riéndome. como diciendo, ay, si querías espantarme, ¿no?
¿Claramente sentiste como la mano?
Sí, sí, o sea, como cuando alguien llega y te toca el hombro. Tres veces me hicieron. Pero antes que me tocan, yo sentía la presencia. Y te digo, y así cuando me tocaron, volteó sonriéndome, y ¿cuál? No había nadie.
Vaya, no, pues sí, es que es algo que tú solamente lo puedes sentir, y con la persona que vive este tipo de experiencias y quedarte desconcertada ante una situación que no encuentras una explicación lógica.
El que lo vive lo entiende.
Sí.
¿Verdad? Oye, Estefanía, hoy te animaste a contar, pero te vamos a pedir que sea más frecuente, que nos digas, que te podamos hablar pues en próximas emisiones para poco a poco conocer todo lo que has vivido.
Pues mire, mira, Ginita, aparte de lo de enfermedad, pues desde chica he vivido muchas cosas, ¿eh? Así paranormales. Tengo muchos relatos que contarles.
A ver, vamos. ¿Quieres un último relato? Esta noche, porque después tendremos más seguramente.
Sí, pues bueno, les cuento otra del hospital.
Ah, bueno, como tú quieras, sí.
Fue muy sonado ese, digamos, lo que pasó. Era una supervisora que se llamaba la señorita Ortiz. Y entonces ella trabajaba el turno nocturno. Y entonces dicen que ella andaba haciendo su rondín como a las 3 de la mañana. A esa hora ya todo el mundo está dormido, nadie sale a los pasillos. Entonces, digamos que estaba en la zona sur, del otro lado de donde yo les cuento que trabaja, y salió la señorita a esa hora, a las 3 de la mañana, que andaba haciendo el rondín, y vio un señor que salió de un cubículo, que llevaba camisa blanca y pantalón negro.
Sí.
Y entonces se le hizo muy raro, ¿no? Y que le dijo, oiga, señor, no puede andar a esta hora aquí en los pasillos. Y el señor no le hizo caso, se siguió caminando. Y dice, le estoy hablando que no puede andar aquí, que no es que... Y él seguía caminando.
Sí.
El hospital donde yo trabajé era, no había escaleras, eran rampas. Y pues el señor se siguió caminando hacia abajo. Y ella atrás de él alegándole, ¿no? Que no podía, y no le hacía caso. Entonces ya llegó a un lugar donde tiene que dar vuelta a la izquierda y al fondo está el auditorio. Y pues ella seguía atrás de él, igual no le hacía caso. Entonces dice que al llegar a las escaleras del auditorio, fue cuando lo alcanzó y le dijo, le estoy hablando, y al quererlo agarrar de la espalda, se desvaneció el señor.
Era un fantasma.
Sí, claro. Vaya.
Okay. Pero era muy sonado ese relato en el hospital.
Y los que llegan por alguna enfermedad o a cuidar a sus pacientitos, ni idea tienen de lo que se pueden encontrar también en este tema, ¿verdad?
Sí, no sabe uno si es real o es espíritu.
Claro. Estefanía, te mandamos un abrazo y quedamos en eso. Si tú deseas, pues
cuando gusten me pueden llamar y le digo que hay muchos relatos que contarles.
Bueno, ya le puse aquí en tu tarjetita que puedes contar más relatos para comunicarnos contigo nuevamente.
Sí, mucho gusto en saludarlos y forman parte de mi familia.
Muchas gracias.
Nosotros ya igualmente. Dijimos que tú también, así es que te mandamos un abrazo. ¿Y qué te parece que juntos seguimos escuchando relatos?
Sí, claro que sí. Muchas gracias.
Que estés muy bien.
Diga.
Igualmente, bueno, mi querida amiga. Muchas gracias. Muy amable. Saludos a Gaby Espinosa. Y también, nos comenta aquí, ¿cuándo fue el Día de las Enfermeras?
Me parece, yo sé que el Día de la Enfermera es el 6 de enero, pero que también el 12 de mayo tienen una celebración.
Ah, entonces, pues una
no sé cuál sea la diferencia entre la de enero y la de mayo, pero de todos modos Saludos y felicitaciones a todas las enfermeras. Aquí entre nosotros tenemos a Mapi, por ejemplo. Un gran abrazo. Porque para ser enfermera se necesita tener una vocación al 100. Así es que muchas felicidades.
Eso es todo. Claro que sí. Un fuerte abrazo a todas las enfermeras que siempre muy atentas están a la ayuda del paciente y sobre todo de los médicos, ¿eh? ¿Qué harían los doctores sin enfermeras? ¡Qué barbaridad! Yo creo que nada.
Exacto, es un complemento. Están de la mano. Hoy, hablando de este monstruo de las aguas negras, han comentado los que lo han visto que es una figura gigantesca, con una estructura corporal que recuerda como a un reptil. Es un ser obviamente acuático estando en estas aguas, pero son aguas negras, y se dice que sus ojos son lo más aterrador de todo. Brillan con una intensidad tan fuerte que fueran ojos como de fuego. Es un rojo intenso, como si reflejaran, algunos dicen, el mismo fuego del infierno, ¿eh? Estos relatos escalofriantes apuntan a que el monstruo tiene una piel escamosa y húmeda, similar a la de un cocodrilo, lo que le permite deslizarse de manera silenciosa bajo estas aguas turbias. Pero en sus desplazamientos, los sobrevivientes afirman que la criatura emite un sonido gutural, como si su cuerpo estuviera hecho de agua y barro, dando la sensación de que el pantano parece que cobra vida. Ahorita vamos a continuar con estos detalles de este monstruo de Tabasco y sus encuentros mortales.
Vamos, querida Gina, querido Nacho, habla Narda Sol, alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Les quiero contar un relato interesante. Tengo una amiga periodista que se la pasa tomando fotos hasta en los lugares más inoportunos. Cuando murió su mamá en Guadalajara, ella fue, obviamente, pues al velorio y al entierro de su mami, que era una mujer extraordinaria, ¿eh? Y entonces tomó fotos del féretro, que era un féretro hermosísimo, con una madera preciosa, era como redondeado de los lados, y además tenía un hermosísimo arreglo de flores blancas. Mi amiga tomó varias fotos y, bueno, las guardó, siguió en todo lo necesario, y cuando regresó a la Ciudad de México, observé, y observó ella y me lo enseñó, que encima del féretro aparecía una luz violeta que poco a poco iba ascendiendo hacia las alturas del lugar en donde la estaban velando. Y me quedé muy impresionada porque es como si su espíritu hubiera estado subiendo hacia el más allá. Así es que, bueno, me parece un relato interesante. Un abrazo y una noche tenebrosa, ja, ja, ja.
Gracias, mi querida amiga.
Gina hermosa, una felicitación muy grande por el Día de las Madres y una mamá extraordinaria que tiene una dicción perfecta, una voz encantadora y envolvente y muy trabajadora. Que la pases muy bien el día de hoy. Un abrazo, Narda Sol.
Gracias, mi querida amiga. Se aceptan, ¿verdad? Las felicitaciones.
Por supuesto. Y un gran saludo. Gracias por estar aquí. Y pues sabes que somos una gran familia, que cada noche estamos reuniéndonos por el tema paranormal. que nos apasiona tanto a ustedes como a nosotros. Pero en el camino y a través de tanto tiempo hemos formado una gran familia, que esto a nosotros nos hace sentir muy halagados. Y además juntos vamos rumbo a los 30 años, que faltan 3 meses para estar en la celebración de los 30 años. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir con los relatos y también con el origen de esta leyenda del monstruo de Tabasco, que está rodeado de misterio, ¿eh? Algunos dicen que es una criatura ancestral que ha habitado los pantanos desde tiempos prehispánicos, cuando las tribus mayas creían que los pantanos eran portales hacia el inframundo donde moraban seres y espíritus con poderes sobrenaturales. Otros sugieren que el monstruo es el resultado de algún antiguo ritual o sacrificio donde una entidad maléfica fue invocado por error y ahora se oculta en las profundidades de las aguas oscuras.
Así es, bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, por supuesto, y muchos más. Lo principal es que tú te reportes, porque aquí te queremos escuchar, queremos que tú participes, que nos narres una experiencia en voz propia y nosotros disfrutar del terror, misterio y suspenso que puede generar una atmósfera adecuada para escuchar tu relato. O sea, tú lo pones y nosotros lo escuchamos, por supuesto. Y vámonos a la pausa, Gina.
El Miedofón. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tanto trabajo que me costó hacer amigos, como para que venga el psicólogo y diga que son imaginarios. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos saludando a todos los amigos que esta noche nos acompañan en La Mano Peluda de manera internacional, y los testimonios más aterradores sobre la criatura o el monstruo del pantano allá en Tabasco son los ojos que habíamos mencionado. Se dice que su brillo es tan, tan potente que puede cegarte momentáneamente, haciendo que la víctima quede atrapada en un trance, incapaz de moverse o escapar antes de ser arrastrada hacia las profundidades del pantano.
Claro, vamos con los relatos.
Y queremos relatos y vivencias que tú has tenido. Por ese motivo, nos vamos hasta Culiacán, donde ya está nuestro amigo listísimo para participar. José, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están, Georgina? ¿Cómo están, Nacho?
Hola, amigo, bienvenido.
Muy bien, ya esperando. Gracias. Estos relatos y experiencias, y tú tienes una, ¿verdad?
Sí, mira, por razones que desconozco, he tenido más de una experiencia. La última, muy traumática, y aquí más que nada quiero iniciar mi relato con para que la gente incrédula no lo tome a broma, que no jueguen con eso. Como por ejemplo invocaciones, cosas de ese tipo, que lo vean, que es algo serio, es algo que existe, es peligroso, no. Sí, entonces para que la gente no juegue con eso, ¿no? O sea, y pues que se mantenga lo más alejado posible, ¿no? De ese tipo de cosas, porque existen juegos, existen cosas así para invocar ese tipo de entes. Y eso puede resultar en algo delicado, pues. Sí. Como te digo, por razones que desconozco, he tenido más de una experiencia. La última fue muy traumática. Yo me topo de frente. Yo estaba en una casa. Estábamos viviendo de renta. Nos cambiamos, mi pareja y yo, a esa casa. Y ya habíamos notado cosas extrañas. Por ejemplo, principalmente en la cocina, o en la noche escuchábamos ruidos, por la mañana pues ya las cosas que habíamos dejado ordenadas durante la noche ya aparecían desordenadas, cajoneras abiertas, las tapas de la cocina abiertas, desorden pues.
Sí.
¿Sí? Entonces lo más traumático me tocó vivirlo a mí. Yo entro al sanitario, pues como pues estaba yo en mi casa, no cerré la puerta, cuando de pronto, o sea, la puerta quedaba a mi izquierda, cuando de pronto veo, y no era una silueta, era alguien, era una figura de todo color, o sea, de una mujer con un vestido muy viejo, deslavado, ¿sí? Te aclaro, no tuve el valor, o no pude, mejor dicho, levantar la vista y, por ejemplo, verla. Yo me enfoqué en ver sus pies, estaba descalza.
Sí.
Sus pies estaban sucios. Te digo, su vestido estaba rodeado. Y te digo, en lo que alcancé a percibir, ella me estaba viendo directamente, pues. Pero yo no tuve el valor de levantar la vista y verla a la cara. Te soy sincero. Después, ya que analicé con un poquito más de objetividad el hecho, la situación, cómo se dio, no sé qué hubiera pasado si yo la veo a la cara.
Oye, pero entonces, definido sí le veías el rostro, sí le veías los ojos, la boca, la nariz.
Sí.
Ah, okay.
Sí. Sí, era alguien de cuerpo completo.
Perfecto.
Sí, de tez blanca, pero era una, ¿cómo decirte? De tez blanca, pero su piel no tenía la apariencia de como la de cualquier ser humano, pues. Ya era una piel muy pálida, sí, sin color. Sí, casi me atrevo a decir pues como la de alguien muerto. Sí,
okay, sí.
Así este color que tiene característico de un cadáver, pues.
Sí, un cuerpo. Entonces, sin vida.
Sin vida, así es. Entonces te digo lo mismo, su ropa, su vestido era de un color muy muy pálido, ya como cuando una vestimenta tiene los años que tú quieras guardado, con descuido. Entonces, cuando yo estuve a punto de entrar en shock, porque sí, me paralicé, no me podía mover, no podía hablar, ¿sí? Cuando ella, por muy peliculesco que parezca, es totalmente real,
claro.
Ella soltó un lamento, ¿sí? No fue un grito, sino fue una especie de un
como un gemido,
como de un grito sofocado.
Okay.
Como si alguien quisiera gritar, pero no puedes. ¿Sí?
Sí.
Entonces ya ella se mueve de la puerta, te digo, como ya cuando pude recuperar el movimiento de que me respondieron las piernas, yo salgo caminando y ella se fue hacia un, o sea, todavía la casa existe, hacia un pasillo que va a dar a un patio trasero. Entonces ya cuando logro llegar a la recámara, yo ya voy a punto de caerme. Mis manos yo ya las llevaba pegadas al pecho, o sea, pero contraídas, de que yo estaba a punto de entrar en shock.
Uh-huh. Sí. Un momento de angustia totalmente.
Sí, así es. Es algo que cuando tú experimentas ese impacto, es algo que no está bajo tu control.
Sí.
Puede pasar cualquier cosa.
Sí,
es muy traumático. Te digo, yo lo digo con toda honestidad, yo estoy a punto de entrar en shock.
Uh-huh.
Claro.
Sí, yo no podía hablar. Cuando mi esposa me ve, y me ve de tal manera que se levanta de la cama corriendo a abrazarme, porque ella dice, te vas a caer, me dice, ¿qué te pasa? Uh-huh. Pero yo no le podía contestar, yo no podía hablar, yo iba prácticamente en shock. Entonces, no sé cuántos minutos pasaron, 1, 2, 3, 5, no lo sé, ya cuando pude hablar, ya le empecé a narrar lo que había visto. Entonces nos regresamos al lugar, caminamos hacia la estancia donde se dio, que fue la puerta del sanitario, y aún se sentía en un espacio de 1 metro cuadrado, vamos así decirlo, junto a la puerta. Tú te acercabas a ese lugar, ya no veías nada, ya no había nada, pero se sentía un frío, ese pedacito de espacio, vamos a llamarlo físico, estaba frío, que tú lo podías experimentar como si metieras la mano, abrieras la puerta de un refrigerador y metieras la mano nada más. Yo me atrevo a decirte que negativo es poco, ¿sí? Se sentía ese pequeño espacio, se sentía muy, muy feo, muy desagradable, pues te digo.
Uh-huh.
Y de pronto hasta incluso podías percibir uh-huh. un olor como un olor fétido, un olor como de aguas negras, o sea, era algo muy, muy, muy desagradable. Sí, sí. Entonces te digo, ese fue, ha sido el hecho más traumático que me ha tocado experimentar en ese sentido, por razones que desconozco, lo repito, he tenido más experiencias de las que yo quisiera, nunca las he buscado, nunca me he metido con eso, sino que simple y llanamente son cosas que me han sucedido.
Claro. ¿Sí?
Entonces te digo, no me las han platicado, las me tocó vivirlas de como una experiencia personal, o sea, verlas, escucharlas y experimentarlas. Por eso es que pues le comento yo a tus radioescuchas de que pues no lo tomen a juego, es algo serio y peligroso, pues, o sea, no invocar a ese tipo de entes, no jugar con ellos, sí, porque no se sabe qué pueda suceder.
Por supuesto, y además a ti te afectó físicamente, ¿no? En ese momento que estabas entrando en shock,
ese momento, sí, en ese momento.
Físicamente tuviste una reacción y es algo que definitivamente te marcó y jamás se te va a olvidar. Y nosotros, José, agradecemos mucho el que hayas compartido esto que viviste, pero que además des este comentario a todos los amigos que nos están escuchando y los prevengas y digan no se metan y no hagan cosas que no, porque sí ocurre aquello que no tiene explicación lógica y las consecuencias pueden ser terribles.
Exacto. El objetivo era compartir mi experiencia y hacer ese comentario nada más, te digo, de que es algo serio, existe, es un hecho, yo en lo personal no tengo la menor duda, sí existe, y pues que la gente, pues no se metan con eso, punto nada más, te digo.
Eso es.
Claro. Oye, pues nos encantó platicar contigo, José. Saludos a todos los amigos de Culiacán, Sinaloa, y te vamos Gracias. A invitar a seguir escuchando relatos.
Claro que sí, que estén bien.
Hasta luego, amigo.
Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos allá en Culiacán, ¿no?
Vámonos a una pausa. Todavía nos da tiempo de contar algo sobre este monstruo que sí hemos recibido comentarios ahorita de muchos amigos en Tabasco, y eso nos da gusto, que dicen que quienes han escuchado relatos de sobrevivientes de este monstruo que les estamos hablando, mencionan que antes de que él tenga este ataque, se escucha un sonido similar al de un trueno, pero un trueno como si fuera una tormenta lejana, y aunque el clima esté tranquilo, se escucha. Es como una advertencia y es vista por algunos como un signo de que la criatura está cerca. Entonces, aunque oigas este trueno lejos, significa que anda por ahí cerquita. Hay que tener mucho cuidado.
Claro, sí, muchísimo, pero muchísimo cuidado. A veces las leyendas, pues tienen un origen que viene de la realidad, de una anécdota que a alguien le sucedió. Y sí, ya después puede haber tal vez exageraciones o algunas ocasiones no se cuenta toda la verdad, ¿verdad? Es una narración parcial y entonces de ahí pueden provenir diferentes versiones, pero lo importante es tener mucho cuidado. Si ya se dijo por ahí, yo no lo pasaría por alto, ¿eh? Saludamos a Adriancito Fernández, que está aquí, a Cata Aguilar, a Tiger Lily, también está con nosotros, nuestro brother Jesús García. A ver si, mi amigo, ya nos mandaste un mensaje para poderte marcar, amigo, que nos quieres contar una historia. Con mucho gusto te echamos un telefonazo. Ahora, Gina, vámonos a la pausa.
El Miedofón sigue listísimo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
¿Te ha pasado alguna vez que estás buscando un lápiz y lo tienes en la mano? Pues algo similar ocurre con la felicidad. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos los detalles de tus relatos, pero también comentarios y saludos a los amigos que están aquí reunidos comentando. Jesús, si quiere contar un relato, estamos haciendo, tratando de hacer enlace contigo, Jesús, pero algo sucede.
A ver, parece que ya está entrando. A ver, vamos a ver si es posible de una vez entablar la comunicación con nuestro amigo, para que pues ya se quite la inquietud y nosotros también, porque deseamos escucharlo, saber de qué se trata su historia, conocer todas esas experiencias. Siempre es muy enriquecedor, cuando vienen de primera voz, ¿no?
Jesús,
no nos
mira,
contestó,
sí,
mi querido Jesús.
Sí recibimos tu mensaje, pero no entra la llamada.
Ok, muy bien, pues vamos a continuar porque venimos a escuchar historias, ¿o no? ¿O me equivoco? Pues si a eso venimos, es lo que vamos a hacer precisamente. Desde luego, también en una de esas, por ahí cae nuevamente una de las historias que tú ya nos has narrado. A ver, venga.
Fíjense que, bueno, nada más quiero contarles rápido algo. Ya ven que les comenté que aquí en mi casa ha habido un poco de actividad rara. Uh-huh. Pero fíjense que no nada más es aquí. Yo creo que hay algo que en varios lados ha estado activando este tipo de experiencias paranormales. La otra semana fui con mi mamá y ¿qué creen que vi? Clarito cómo corrió un niño hacia la cocina. O sea, yo iba entrando a la cocina con mi mamá y clarito vi al niño correr. Y como les comento, aquí en mi casa, estando despierto mi esposo y yo, nos movieron un buró de los de la recámara. Y la verdad son muebles muy pesados, porque son esos madera, y está muy pesado como para que lo muevas. Aparte de eso, yo ahí tengo siempre papeles de mi escuela, documentos, cosas así. Entonces es imposible que se mueva solo, sobre todo que baile, ¿no? O sea, como que bailaba. Y y fíjese que a mi esposo le pasó algo muy chistoso apenas el sábado de la madrugada, y se despertó porque él se levanta muy temprano a trabajar y dice que miró algo que estaba como bajando del techo, pero que no vio bien qué era. Dice, yo pensé que era una araña o algo, y de repente dice, desapareció, o sea, ya no lo pudo ver. Y son cosas de verdad muy, muy extrañas que están pasando, que necesito traer a alguien aquí a mi casa para que haga una liberación. Está muy complicado, porque la verdad es que aquí yo, de donde yo vivo, la verdad es que hay muchas cosas por las cuales yo creo que está activado el portal que les comentaba, que yo creo que es un portal abierto. Y ya después les platicaré. Quiero mucho a su amiga Regina. Bye.
Claro, mi querida Regi, te enviamos un abrazote de vuelta, por supuesto.
Sí, Regi Beris, aquí siempre presente. Saludos a los amigos que nos escuchan allá en Tlaxcala. Y vámonos con relatos, porque la lista está grande y el tiempo va caminando.
Así es, ¿a quién tenemos en la línea? Buenas noches.
Hola, Nachito, buenas noches.
Eres Lulú,
la Venustiano Carranza.
Eso es, mi querida Lulú, buenas noches, bienvenida, amiga.
¿Cómo han estado? ¿Cómo la pasaron?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Te consintieron mucho?
Sí, hasta hoy tuvimos una fiesta en donde yo vendo y también tuvimos un mariachi nada más cantándonos y todo, estuvo bonito. También estuvo, hasta seguimos celebrando el Día de las Mamás.
Excelente.
¿Cómo ves?
Sí, así se debe festejar todo el año.
Todos los días, ¿verdad?
Sí, mi amiga.
Bueno, yo les quería contar que ahora que estuve con mis nietas varios días,
sí,
al estar con ellas, primero aquí en mi casa de ustedes, yo gracias, me las traje en vacaciones.
Ajá.
Y ya casi el último día que estaban conmigo, me salí en la noche a comprar el pan, no quisieron ni conmigo porque estaban jugando, y dejé a cada niña en un cuarto.
Ajá.
Entonces me decía, no habrán a nadie, yo salgo rápido, y hasta le dije a mi vecina, y te encargo a mis niñas, voy rápido al pan. Que será media hora, y cuando regresé, estaban las dos niñas abrazadas en el cuarto de mi hijo. Y le digo, llora. Y dice, es que nos espantaron. Le digo, ¿pero quién? Y dice, es que nosotros escuchamos que tú entraste. y oímos que los perros empezaron a ladrar y tú los calmaste y los perros se callaron. Dice, y oímos que subiste la escalera, dice, pero mi nieta grande no se dio cuenta que la chiquita se había metido al baño. Y mi nieta jura que yo entré al baño, que ella oyó cómo entré directito al baño. Y cuando ve que sale su hermana, se queda así, y su hermana también estaba asomándose, porque dice, mi abu, y dice, no, pues no entró, pero las dos escucharon que yo, según una mujer, estaba gritando. Calma a los perros y subió la escalera y abrió la puerta y se metió. Entonces ya cuando vieron que no había nadie, se espantaron y se fueron corriendo hasta el cuarto y a las dos, ¿tú crees?
Sí, les cayó el 20, no, pues si no era ella.
No, y ya ves que yo he escuchado a una mujer. Sí. Y de hecho ayer le platiqué a la dueña de aquí. Y estoy haciendo conjetura porque aquí a un lado se murió una vecinita. Y nunca le hicieron una misa, nunca le hicieron un rosario, nunca nada.
Sí.
Y ellas son los dueños de aquí porque ellos hicieron esta construcción. Le digo, no será ella.
Podría ser, si a ti te lleva a sacar esa conclusión es que pues tú estás más cerca de esa historia, entonces tal vez tú así lo descifraste, ¿no? Podría, sí, mi amiga.
Porque yo me quedé pensando, porque de hecho platicando la dueña salió otra cosa y dije, pues sí es cierto, la señora se murió, la señora construyó la casa, eran los dueños. Y el día que yo entré, ¿te acuerdas que les dije que yo entré a la puerta y alguien me dijo, ¿a dónde vas?
Sí.
Y que yo me regresé a ver si alguien estaba afuera y no había nadie. Y después oí una risita que me subí rápido. Entonces dije, pues tiene que ser alguien que... Y esa señora no tiene mucho de muerta. No sé si tiene como 2 años. Que murió apenas. Pero supimos que se murió nomás porque una señora vio la carroza. Pero nunca le hicieron misa, nunca le hicieron... O sea, nomás la enterraron y ahí nos vemos. O sea, no le hicieron nada, ni nada, nada. Nosotros nos enteramos porque vimos la carroza.
Sí.
Y ya después ya no vimos a la señora. Sí, pero claro. Sus hijas nunca dijeron nada, nada. Entonces ahorita, buena noche, estaba haciendo yo mis conjeturas. Y pues a lo mejor es la dueña. Porque yo le pregunté a la dueña mía aquí. Que si alguien se murió, su papá, su mamá, aquí.
Sí.
Dice que sí murió su papá. Pero que ella fue la que vivió aquí siempre. Ella. Aquí, bueno, aquí no murió su papá. Aquí vivió, pero no murió. Y dice, no, aquí no ha muerto nadie. Entonces, la única muerta es la dueña. Y dije, bueno, pero sí asustaron a mis nietas. Y sí es este... Y tuvimos una fiesta el 20-tantos de abril. Ahí pusieron una lona allá afuera. Una carpa.
Okay.
Y yo estuve como hasta las 11:30 de la noche con mi amiga, que estaba celebrando su cumpleaños. Y ya me canté, ya me subí, pues... Ya estuvo aquí en la casa de ustedes, me meto al baño, me vengo a acostar. Y como a las 12 de la noche llega mi hijo. Pues ya me dijo, ¿cómo está? Digo, bien, ya. Oí que cenó y ya me quedé dormida. Entonces me cuentan porque los invitados se metieron a la casa de mi amiga que está abajo. Y dice que se pusieron a jugar ya cartas y todo eso, ¿no? No tenía sueño. Y dice, porque me preguntó al otro día, Socorro, me dice, oye, disculpa, ¿tu hijo llegó a las 3 de la mañana? Le digo, no. No, mi hijo llegó a las 12. Dices que a las 3 de la mañana abrieron la puerta, pasó una sombra y subió la escalera, dice. Pero como estaban las cortinas, ellos nomás vieron la sombra. Entonces me preguntaron que si había sido mi hijo y le digo, no. Luis llegó a las 12 de la noche, casi cuando acaba yo de subir. Y dice, pues todos los que estábamos jugando, oímos cómo abrieron la puerta, oímos cómo entró y vimos cómo pasó la sombra. ¿Cómo ven?
Sí, amiga, pues es que ahí hay muchas energías, ¿eh?
Yo creo que sí. Y pues ya ves que ellas trabajan, ellas hacen trabajos. Yo digo que también es eso, que abren portales y no los cierran. ¿No creen?
Pues sí, mi amiga. Eso ya lo hemos platicado muchas veces, que cuando hay personas que se dedican a quitar energías, que a limpiar, que a... Bueno, todo eso que ya sabemos, sanación, supuestamente. Pues se abren exactamente puertas y se atraen seres. Porque los seres cuando ven una puerta abierta se ven tentados a salir. Estos seres energéticos, espirituales, contaminan las casas. Y pues ya son las manifestaciones que hemos escuchado varias.
Sí, sí. Yo fíjate que hay veces que no me van a creer ustedes. Bueno, se me lo creen. Sí. Y yo estoy sentada aquí en la casa a oscuras, porque ya ves que estoy a oscuras. Uh-huh. Estoy oyéndolos a ustedes. Sí. Y volteo hacia la puerta, clarito veo cómo se asoman. Una sombra. Pero nomás asoma la cabeza y la mete otra vez. Y ya digo, ay, no. Me da hasta escalofrío, pero empiezo a pensar otra cosa. Es más, a veces, el otro día Alexa.
Ajá.
Habló en la madrugada. No, me sacó un sustote. Porque dice, sí, está bien. Y yo así, ¿qué? ¿Que me paro? Y mi hijo estaba roncando. Y yo me quedé así. Y luego ya me dijo, ya como a las 6, ¿por qué te paras tan temprano? Ay, pues porque ya me asustó, le digo, hasta dijo, sí está bien, pero no sé qué. Digo, porque yo no le dije nada, nadie me habló en la madrugada.
Ajá.
Digo, y ella dijo, sí está bien. Y dije, ¿sí está bien qué? Y yo dije entre mí, ay no, pues sí me ha pegado unos sustos, ¿no creas,
Claro.
Luego son así de la nada o habla de la nada y yo digo, pues, ¿qué onda? Pero pues es que son aparatos, ¿no? Que pueden tener, que pueden tomar las energías y todo eso, como dicen, ¿verdad?
Sí, claro, son dispositivos electrónicos y se mueven por energía. Dame un segundito, amiga, vamos a la pausa.
Claro que sí.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Por ahí dicen que lo bueno dura poco, y pienso que ya me voy a morir, pero luego dicen que hierba mala nunca muere, y ya no sé qué pensar. Juan Arévalo, sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural, La Mano Peluda.
Continuamos, estamos escuchando a Lulú con esas experiencias que, pues sí, son pequeños momentos que se quedan impregnados en nuestra memoria.
Así es, mira, comenta aquí Daniela, Sofía y Chani que como cuando se murió mi vecina, pero gracias a Dios no volvió a manifestarse más, solo el día que trascendió, es decir, solo el día que se murió, pero mi querida Lulú, ahí ya van varios años, ¿no?
Pues sí, te digo que, pero ¿qué crees que no antes empezaron, como al año empezó a manifestarse?
Ajá.
O sea, no luego, pero sí soy, aquí en la casa de ustedes en la madrugada, es una pachanga. Oye, que jalan muebles, que barren, que en la plena madrugada, eso de las 3 de la mañana.
Sí.
Oyes un montón de ruido, yo ya le dije, porque abajo no tengo nadie, ¿se acuerdan que les dije? Que la señora está en Estados Unidos.
Ajá.
Y apenas vino una pariente de ella y yo la verdad sí la saludé y yo le comenté que si la señora había fallecido, porque dije a la mejor es ella, ¿no?
Ajá.
Y me dice, no, mi mamá ya está muy grande, pero está todavía viva. Ajá. Allá en Estados Unidos, la tenemos bien cuidada, pero ella vive. Y me dice, ¿pero por qué? Y le digo, es que en la noche pasa esto, prende la luz, Wow. Hemos visto la luz prendida en plena noche y no hay nadie. Entonces yo le comenté que oye mucha actividad abajo y que la verdad yo pensé que había fallecido la señora y por eso se había regresado a su casa, ¿no?
O sea, una manifestación ahí, sí.
Y me dice, no señora, mi mami vive y qué bueno que me dijo, porque ¿qué cree? Cuando yo vengo aquí, yo siento mucha, mucha pesadez en la casa, dice. Me siento mal. Y dice, entonces lo que voy a hacer es voy a traer agua bendita y unas veladoras. Y cuando yo esté aquí, pues lo voy a aprender para que esta cosa que está aquí se vaya, ¿no?
Claro.
Entonces, pero sí me creyó, que creen que sí me creyó, porque digo que es un montón de actividad que tú dices, pero ¿por qué tanto ruido? O sea, está así. Pero pues ahora sí, quién sabe. Pues me dio mucho gusto que los oírlos.
Igualmente, me hablaron. Lulú.
Tengo más cosas porque en la casa de mi hija también nos espantaron. Pasó una sombra caminando, la vi clarita a través de la tele. Pero ahí les contaré porque es muchas cosas que en esta últimas dos semanas han pasado, ¿sale?
Muy bien, claro. Querida Lulú, con mucho gusto y gracias nuevamente por tu historia,
Saludos. No, de nada, saludos a Gina y feliz Día de las Madres, Gina.
Sí,
ya todas, ya todas, a todas, a todas. Yo ya me lo cumplo mis 63 años, te
cuento. Ah, chiquita, bien. Estamos esperando la invitación para.
Puede venir cuando quiera.
Muchas gracias, amiga.
Felicidades, adelante.
Cuídense mucho, que Dios los bendiga.
Igualmente, mi querida Lulú.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, vamos, así como Lulú dice, todavía se vale, aunque ya haya pasado el 10 de mayo, pues estamos todavía en el mes de la mamá, así es que se vale felicitar. Y como pues se dice, ¿no? A la mamá no se le felicita un día, sino todo el año.
Que sea todo el año, a mí me gustaría que fuera todo el año, ¿no?
Pues sí,
si así fuera es que va. Mamá.
Vamos a hacerlo válido, porque algunos amigos dicen, ay, el 10 de mayo ya pasó. Sí, ya pasó, pero se vale seguir felicitando.
Ok, venga.
Ahorita mismo estoy escuchando radio y yo le quería contar la historia de lo que alcancé a ver yo cuando pasé al norte. Yo pasé de ilegal acá a Estados Unidos. Ahorita mismo me encuentro en Myrtle Beach, en North Carolina, y le quería relatar cosas que yo vi y pues también cómo fue el paso norte. No sé si me dé permiso.
Claro, amigo, suéltalo.
Me doy cuenta, yo me vine al norte porque en la escuela tuve unos problemas con unos que me hacían bullying, ¿verdad? En pocas palabras le di unos golpes y me expulsaron a mí. El profe, el director de ahí, que por cierto es Francisco Cortina, creo que se llama. Vale. Ese llegó riéndose de mí porque me iba a expulsar.
No vale.
Me dijo, bueno, me expulsó. Mis padres me mandaban para acá, para Estados Unidos. Ajá. En Estados Unidos yo pasé por el cruce de Texas, por Laredo. Okay. Pasé por el río. Los primeros días que estuve pasando, intentaba y no podía. O sea, nunca me agarró el inmigrante, sí, pero no podía. La penúltima vez que intenté pasar, me recuerdo bien que recuerdo bien que en la orilla del río iban nadando. Yo pasé nadando, ¿verdad? Iban nadando y empecé a sentir un olor fétido, un olor feo, como podrido. Y empecé a voltear para todos lados a buscar. Y ya del lado de la costa, o sea, de la orilla del río, del lado americano, recuerdo muy bien que vi a un señor. Sí, pues yo lo distinguí más o menos como un señor, no había mucha luz de luna ese día, era media luna nomás. Vi el cuerpo de un señor inflado, o sea, ya llevaba rato y muerto.
Sí.
El cuerpo estaba inflado y sabía, o sea,
se ahogó.
Es que no sé cómo describirlo. Estaba inflado y estaba hinchado y agarrado a unas ramas de la orilla. Y entonces yo iba con el coyote y otro señor. Entonces le dije al coyote, oye, mira para allá. Eso, ese señor está muerto. Y me dijo, y volteó a ver. Y bien tranquilo me dijo, bueno, déjalo. Vale. Al cabo ahí, luego los migras lo van a sacar y si no, ahí se va a echar a perder. Y fui pasando, ¿verdad? A la hora. Entonces empieza. Seguí pasando por ahí, ¿verdad? Por lo acá rato hacía más feo. Y de repente, cuando salimos a la orilla, el guía llevaba su teléfono, ¿verdad? Los guías siempre deben llevar su teléfono. Él ya bajó el teléfono y hizo una llamada. Me acuerdo muy bien de lo que le dijo al señor. Hizo una llamada y dijo, patrón, acá sale el cuerpo, no lo tiraron bien. Y no. Y en ese momento me dio tanto miedo. Yo,
sí,
yo
dije, que yo sabía, ¿no?
No vayan a querer matar a mí también porque lo vi.
Uh-huh.
Pero pues no, ya. Pasamos al norte y todo bien. Le digo, pero sí, esa historia, ese avistamiento me perturbó porque yo nunca había visto a una persona muerta. Yo tenía 13 años. Hoy en día no tengo muchos, tengo 15, ¿verdad?
¿15?
Un niño de 15, de 13 años, a ver un muerto, oler todo. No, me traumaticé.
Claro.
Bueno, tengo otra historia.
A ver.
Que esa sí es de cuando yo estoy en México, ¿verdad?
Sí.
Bueno, tengo dos de México. Cuando yo vivía en México, vivían en un ejido, Ejido México Libre, municipio Antiguo Morelos, Tamaulipas, en México, ¿verdad? Ahí vivía yo. Y lo que tenía mi zona, ¿verdad? Es que era un lugar donde había habido una civilización india antes.
Uh-huh.
Y pues era un lugar muy rico en cultura, ¿verdad? Caminando por la calle, había estalladas figuras de barro, puntas de flecha y todo eso. Pero lo que tenía mi casa de peculiar era que ahí era donde ellos tenían su cementerio. Y ahí enterraban ellos a sus muertos y todo eso. Y recuerdo muy bien que en esa casa desaparecían cosas. En la noche, o sea, nosotros teníamos el baño afuera de la casa. Tenías que caminar unos 20 metros para llegar al baño. Y ya llegabas al baño hacia tú y tenías que caminar otra vez para llegar. Yo recuerdo muy bien, cuando tenía más o menos 8 años, yo salí al baño y vi una luz blanca y fui a hablarle a mi papá y mi padre fue conmigo. Y él también se le quedó viendo a la luz blanca y yo le dije, ¿qué es eso, pa? Y me dijo, ha de ser algún muerto que enterraron por ahí. Y pues yo en ese momento no lo entendí bien, ¿verdad? Ahorita hasta ahorita estoy recapacitando eso.
Uh-huh.
Hasta hace poco. Y
está cayendo
la verdad 20. Es que casi siempre viendo esas luces nosotros. Ya era como algo normal. Porque pues ahí en la casa, de hecho, mi papá le gustaba mucho la detección de metales. Y un día que se encuentra un cuerpo enterrado, los puros huesos con dos flechas enterradas, una en el pecho y la otra por el estómago. Y tenía, pues, o sea, ya eran los puros huesos, ya se estaban haciendo polvo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero dice que era un niño. Y también recuerdo muy bien, esa historia ya me la contó él, esa ya no la recuerdo yo nada. Pero él me dice que yo, mi hermana es más chica que yo, 2 años más chica, que yo y mi hermana siempre que salíamos solos así en la casa, decía que nosotros le contábamos que jugábamos con dos niños, con un niño, decíamos que era un niño grande y uno chico.
Uh-huh.
Que traían trajes blancos, morral y un sombrero grande. Ella se quedaba pensando. Y dice que cada que estaban jugando con ellos, si él se acercaba, dice que nosotros le decíamos, porque él no podía ver nada, que nosotros le decíamos que esos niños al verlo a él corrían. Y él dice que lo único que sí alcanzaba a escuchar era las hojas donde tronaban al lado de... Dijo que lo único que escuchaba era las hojas que tronaban del bosque.
Sí.
Y era todo lo que escuchaba. Hasta que un día, yo no tenía muchos juguetes, tenía uno que otro carrito. Hasta que un día dice que se levantó llorando. Y me levanté llorando yo y me dijo, ¿qué tienes, hijo? Y dice que yo le contesté, es que los niños no me quieren dar mi juguete, se fueron y me robaron mi juguete, mi carrito. Y él me dijo, pero es que, ¿cómo son esos niños? Me tienes que decir cómo son para yo poder regañarlos por que te robaron tu juguete. Y dice de repente que yo le dije, es que son unos niños, uno chico y uno grande, que tienen unos sombreros, la misma descripción de siempre, que tienen unos sombreros grandes, guaraches, un morral y tiene ropa blanca. Y dice que lo que le asustó a él fue que le di una descripción nueva. Le dije que no tenían carne en su cara, que tenían puro hueso. y él dice que se quedó, pues él nomás se quedó pensando. Y de repente dice que salió de la casa, vea, para ver. Me dijo, ¿por dónde se fueron, mijo? Y dije, por allá, y ya salió a ver. Y dice que a unos metros de la puerta estaba tirado mi juguete, pero yo no había salido en todo ese rato. Y pues sí, esa historia me sigue sacando de qué hablar hasta el día de hoy.
Ah, amigo, pues qué historias las tuyas, ambas. La que me dejó impresionado, pues fue la de cuando te cruzaste a nado el río Bravo, mi querido amigo, y te topaste con un cadáver. Eso para un jovencito, pues lo deja traumado, ¿no? Ahora, las personas que han tenido que hacer ese mismo acto de cruzar, pues a veces no pueden medir, ni siquiera se pueden imaginar la cantidad de peligros que van a correr al estar haciendo ese recorrido. Por eso mis respetos de verdad para ustedes. Ojalá no tuvieran que irse de ese modo y ojalá estuvieran abiertas las puertas para todas las personas que quieren hacer pues un bien, ¿no? Ir a trabajar, no hacer otra cosa, sino que trabajar, ganarse la vida honradamente, como muchos de ustedes sé que así lo hacen y así se han ido abriendo camino ante la adversidad. Mis respetos y mi verdadera admiración para todos ustedes, mis amigos. Vamos a continuar escuchando historias, ¿no, mi querida Gina? A ver, venga, ¿qué sigue?
Muy buenas noches, Gina, Nacho, saludo para ustedes.
Hola.
Primeramente, pues quiero felicitarlos por su programa, me encanta.
Gracias.
Hace muchos años que lo escuchaba, desde cuando estaba Juan Ramón Sainz.
En paz descanse.
Bueno, quiero contarles un relato. Yo ahorita radico aquí en Estados Unidos. Yo antes de venirme para acá, yo tenía como la imagen de las casas, ya ves, películas de terror así, las casas como están hechas. Entonces yo esta vez que vine para acá, entonces yo empecé, empezaba yo a las casas, entonces sobre todo con los ¿cómo le llaman? Con los sótanos que están las casas aquí. De hecho, acá donde vivo yo, es acá en Grand Rapids, entonces aquí hay muchas nevadas, entonces casi la mayoría de las casas tienen sótano, pero más que nada por los huracanes y todo eso que hay por acá, los tornados. Bueno, la idea es lo que pasa es que nosotros andamos trabajando así en diferentes lugares. Una vez nos tocó trabajar a una ciudad que se llama Lansing, está cerquita aquí, como a una hora más o menos. Entonces esa casa estaba habitada, trabajamos en remodelaciones, entonces fuimos a hacer una remodelación, pero la casa estaba con cuartos habitables. Íbamos a arreglar unas cosillas aparte en el exterior y parte de una cocina. Entonces, como no estaban los señores de la casa, nos dijeron que nos podíamos quedar. En este caso nos quedamos, éramos tres compañeros, nos quedamos para terminar unas cosillas. Nos dieron chance de quedarnos allí en unos cuartos que tenía, en el sótano. Nos prohibieron subir a un cuarto de arriba, totalmente nos prohibieron. Pues a fin de cuentas, pues simplemente pues estamos ahí, nos quedamos a dormir. Entonces, ese día no había una venta de comida cerquita. Entonces ellos me dijeron pues que si no íbamos a comprar de cenar con ellos, pero pues obviamente dije no quise ir. Me quedé solo, aparte dijeron que iban a ir a dar una vueltecita por ahí. Estamos hablando que eran como las 8 de la noche. Se fueron y sí me avisaron que iban a llegar como hasta las 11 o 12 por ahí. Bueno, la cosa es que en el momento que yo me quedé solo, yo me pasé a un cuarto de enfrente. En ese cuarto de enfrente, pues estábamos arreglando unas cosillas. Era un tipo sala. Nos dieron pues ahora sí que la oportunidad de poder ver televisión. Ahí me senté un rato. Cuando de repente empecé yo a escuchar ruidos, se empezaron a caer cuadros, había unos muebles con cajones, se jalaban. Entonces yo pensé, dije un temblor, pero un temblor, empecé a ver que se movían unas cosas. Pues en el momento no capté bien así las cosas, Cuando volteé se cayó un, no sé cómo le llaman, para un perchero donde ponen chamarras y gorras así, se cayó. Pero me dio mucho miedo, o sea, sentí como miedo, o sea, de esas cosas, de esas veces de las que sientes, que se siente un observado, que siente así como la opresión, la presión una encima. Pues mi instinto fue voltear para todos lados, me dio mucho miedo. Me salí rápido para enfrente. Le corrí porque me dio muchísimo miedo, ya, muchísimo miedo. Me salí para enfrente de la casa. Y las casas aquí tienen siempre algo, un jardín enfrente. Entonces me brinqué, tenía una cerquita, me brinqué y estaba ahí enfrente. Y cuando yo vi la ventana, vi la sombra. Vi una sombra, entonces no, ya no me metí, sinceramente ya no me metí, me dio mucho miedo. Les hablé por teléfono, les dije, ¿saben qué? Vengan, me pasó esto. Llegaron, sinceramente yo ya no me metí en esa casa. Yo hablé con ellos, les dije, ¿sabes qué? No, yo no me quedo. En ese tiempo estamos en verano, estoy hablando de que es el año pasado, y no hacía mucho calor, mucho frío, entonces pues yo me quedé en el carro. Sinceramente no quise volver a meter, a mí me impresionó ver esa sombra en la ventana. Me dio muchísimo miedo. Y ya para el siguiente día llegó el patrón. Le platiqué la situación, cómo estuvo la situación de esa. Y sí me salió con esa idea de que el señor sí les había dicho que tuviéramos cuidado. Pero pues él no nos quiso espantar. Pero los señores sí sabían que pasaba algo ahí. Por eso nos decían que no abriéramos ese cuarto de arriba. ¿Por qué razón? No sé. Él nomás nos dijo que tuviéramos precauciones y que mucho menos abrimos ese cuarto. Sinceramente, eso fue algo que me pasó aterrado. Quedé con mucho miedo. Y en sí, las casas de acá son tétricas. Y créanme, no me queda duda que esto que me pasó sí es realmente fuerte. Bueno, pues un saludo y buenas noches. Que tengan una muy bonita noche.
Gracias, amigo. Vaya que sí hay, bueno, en todos lados hay casas tétricas, ¿eh? Pero allá donde hay mucha circulación de gente, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le dicen? Pues mucha rotación. Llegan unos, se van, llegan otros, se van y así sucesivamente. No se puede saber. Y pues sí, claro que en todos lados pasan muchas cosas.
Muchas gracias por haber acudido a esta cita para escuchar juntos Relatos de lo Sobrenatural. Mañana te esperamos. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos, díganme si no, escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.